Y nada, sin más, paso a presentar a Yuderkis. Vale. Pues Yuderkis nació y creció en Santo Domingo, República Dominicana, en una familia empobrecida afromestiza. Comenzó trabajando en comunidades apartadas, haciendo educación popular, sistematizando experiencias y acompañando procesos organizativos. Estudió psicología, luego ciencias sociales y educación, y más tarde filosofía, su verdadera vocación. Ha sido una testigo de 30 años de feminismo lesbiano radical, de feminismo autónomo, de lucha antirracista, de movimientos sociales en Auge y Ala y, finalmente, de feminismo descolonial. De todo ello empezó a escribir hace casi 20 años, ante la necesidad de pensar y decir el mundo en sus propios términos y desde su compromiso con una crítica permanente que acompañe los procesos de transformación social. Ha tenido la oportunidad de recorrer casi todo Auge y Ala y parte del mundo. Y ha vuelto a la tierra que le vio nacer para dar a su gente todo lo que ha aprendido en su recorrido por el mundo. Tiene una hija, Lía, que la acompaña persistentemente desde hace 27 años y a quien ama y admira profundamente. Sueña con cultivar lo que come y vivir fuera de la ciudad. Le gusta soñarse siendo parte de una comunidad. Bienvenida, Yuderkis.
Gracias. Bueno, dar las gracias, por supuesto, a esta posibilidad de estar aquí. Gracias por levantarse tan temprano para venir a las 9:30, las valientes y los valientes que están aquí acompañándonos. Yo pensaba que iba a estar vacío, pero yo también fui valiente de levantarme tan temprano, pero bueno, muchas gracias. Y gracias a ti, Leti. Me ha acompañado todos estos días. Gracias a Jenny. Bueno, y todo igual, ¿no?, por el trabajo.
Gracias a ti, Lider. Bueno, pues lanzo ya la primera pregunta que teníamos pensada, que es contestar a qué es el feminismo descolonial y quiénes son las feministas decoloniales.
Yo me siento como que tuviera un tal shock de eso que le van haciendo preguntas y hay que punchar un ti. Mira, yo quisiera, a propósito de la presentación que ustedes hicieron hoy, yo quiero hacer una propuesta. Según la metodología, primero debo hablar yo y luego hable el público. Yo quiero proponer que fuera al revés. Aquí hay varias y varios compañeros que vienen de los feminismos antirracistas, que están dando aquí la lucha y de la lucha antirracista aquí en el País Vasco, y que nos acompañan, nos acompañamos entre continentes para dar esta lucha, y creo que podemos, muchas y muchos, podemos dar respuesta a eso. También me imagino que están aquí algunas de las personas que han hecho el proceso de todo el año pasado con los foros. Entonces yo propongo dar algunas preguntas ahora, o sea, algunas palabras ahora. ¿Y qué piensan? Empecemos al revés, ¿no? Para cambiar un poco. Lamentablemente no se pueden venir todas aquí, no podemos hacerlo, pero creo que podemos, por lo menos en términos de participación y metodológicamente, hacer esto. Si están de acuerdo. Entonces podemos dar, no sé, 3 o 4 turnos. Podemos empezar con 3 turnos y ahí vamos haciendo el diálogo. Repite la pregunta,
la
por
pregunta
favor.
Es, ¿qué es el feminismo descolonial y quiénes son las feministas descoloniales?
También podemos pensarlo, ¿cómo vivimos el feminismo descolonial? No es así que, aunque estamos en esta sala, en esta universidad, ¿cómo vivimos, cómo experimentamos el feminismo descolonial? ¿Qué entendemos? Vamos, anímense.
A ver, ¿alguien se anima a coger la propuesta de Yuderkis?
No es el tal choke, no hay, como nadie le va a poner evaluación ni nada de eso. Es un conversado. Bueno, allí hay uno, vamos a dar 3 turnos, 2 turnos más.
Hola, buenos días, Yuderkis.
Buenos días.
¿Cómo vivimos el feminismo decolonial? Yo como un desafío, sinceramente. Uh-huh. En este momento para mí es algo bastante desconocido, que intuyo, que conozco de oídas, que he visto alguna cosa, pero que, claro, luego, como comentábamos más de una vez, ¿no?, a la hora de concretar qué hacemos con esto, se convierte en un desafío y en algo más que se escapa entre los dedos, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso es para mí en este momento.
Muy bien. ¿Quién más se anima? Las sensaciones que nos genera, las violencias que genera el feminismo descolonial, porque son muy violentas. A ver, aquí hay una compañera. Tiramos bomba y somos un poco así, ¿no? Entonces vamos a ver. Aquí va una que va a tirar una bomba ahora mismo en este espacio y va a romper todo y va a destruir el feminismo. Dale, destruye el feminismo.
Volver a pisar este espacio es súper violento.
Ajá.
Eso es lo primero. El feminismo decolonial por mi cuerpo, no la decolonialidad, sino uh-huh. a lo que miro, ¿no? Y quien está al otro lado, es muy doloroso. Duele uh-huh. mucho. Es violento, duele mucho. Ser consciente de la verdad y hablar con sinceridad y traer las verdades a espacios también es doloroso. Entonces uno se da cuenta que uno puede ser imagen o hablar de, pero nadie le va a pagar a uno la terapia, ¿no?
Uh-huh.
Por otro lado también es muy fuerte porque entre nosotras y nosotres sanamos con ese feminismo decolonial.
Uh-huh.
Entonces yo creo que ahí está también la respuesta a quién es, a quién le pertenece el feminismo decolonial.
Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias. Un turnito más.
Vamos. Sí, gracias. Gracias, Yudarki. Gracias por cambiar el asunto de cómo lo vivimos. Bueno.
Sí.
Creo que es un arma, creo que es una ventana, creo que es una concienciación de lo que somos, creo que es una apuesta en tela de juicio de lo que ha venido siendo y de la alienación que teníamos con nosotras mismas y con nosotros mismos, y sobre todo supone dar la voz a los que tienen la voz, ¿no? y escuchar y de cualquier forma alimentarse y poder lograr, aunque sea un sufrimiento, tener conciencia y saber lo que aporta y lo que conlleva el rechazo, pero de alguna forma es saber mejor por cuál es el camino y saber mejor cuál es la traición y saber mejor lo que es mejor.
Muchas gracias. ¿Alguien más? A ver. Ya vamos calentando.
Bueno, pues para mí es muy incómodo porque es como una, voy a ser políticamente incorrecta, como una mosca cojonera que me está interpelando continuamente y me obliga a salir de mi estado de confort, ¿no? Y me obliga a empezar a mirar las cosas de otra manera y es incómodo. O sea, es una interpelación constante, ¿no? De mi situación, de privilegios, de cómo me han educado, de cómo me relaciono con la gente. Entonces, ahí estoy.
¿Alguien más?
Como decían las compañeras, bueno, reto, desafío. Yo vivo con muchas contradicciones porque, como te comentaba, es como un poco, es una mezcla de sensaciones porque si yo hablara de muchas de mis redes y de compañeras, yo tengo, podríamos hablar de espacios muy sororos y muy comprometidos. Pero cuando yo voy y estoy con las mujeres y con historias también de familia, cómo negar este racismo institucional y social, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que vivo como... Y en eso intento como situarme. En veces me siento traidora o traicionada. Es como un poco por quien soy, por mis años, por... Y luego me doy cuenta que en veces mi energía está en un espacio y que hoy vienen todas las jóvenes con mucha más energía y fuerza. Entonces, yo quiero seguirme nutriendo, quiero seguir ampliando estas miradas y comprometiéndome y por lo tanto, lo que decía, porque el cuenco para recibir todas las ideas que se van a vertir, pero igualmente sigue siendo un desafío total, pero con el compromiso de llevar las voces de las que tú decías, yo, todas las que no pueden estar esta mañana aquí, uh-huh. y que viven situaciones realmente tremendas con una ley de extranjería racista, machista, etcétera. Entonces, dispuesta a seguir aprendiendo y comprometiéndome.
¿Qué? Bueno, me voy a... Yo entonces ahora me tomo un turno, porque tenemos otras preguntas todavía. Y también lo tomo desde ahí, o sea, ¿qué ha significado para mí el feminismo decolonial? ¿Cómo lo vivo? Lo he vivido de diferentes maneras. Cuando empezamos a hablar de feminismo descolonial, inicialmente, o sea, antes de nombrarme y comenzar a hablar de feminismo descolonial en un momento que esto no existía, hemos hablado primero del feminismo antirracista, ¿no? Pero como decía Leto en la presentación que ha hecho de mí, yo no siempre he sido antirracista ni he sido descolonial. Y tengo, guardo un largo periodo, si se puede decir, donde esto no ocupaba el centro del feminismo que yo hacía. No lo ocupaba en términos ni de la agenda, ni del discurso, ni del análisis que hacíamos. Y digamos que llegar a hablar de antirracismo y llegar a hablar de descolonialidad surge desde la herida. ¿Sí? Yo creo que lo que ha dicho Jessica, ¿no? El tema del dolor, ¿no? Es lo que precede a una nombrarse o situarse, y aunque no se nombre, esté haciendo feminismo antirracista o descolonial, como quiera decirlo, ¿no? Entonces bueno, voy a hablar de mí, ¿no? Desde lo que me pasa a mí y lo que significa para mí el feminismo descolonial, lo que vino a significar, que tuvo también que ver con esa reparación, esa sanación de la que tú hablabas. Y que toca también lo que tú decías, con lo que tú empezaste, ¿no? Sacar todo afuera. Allá, aquí a la compañera, cuando decía lo de sacar todo afuera con la canción de Mercedes, y es lindo la metáfora, ¿no? Sacarlo todo afuera como la primavera, ¿no? Es como que una renace, ¿no? Es un proceso que es al mismo tiempo doloroso, porque es el momento donde tú tienes que verte con algo que vienes negando sistemáticamente, ese dolor, esa herida que está ahí, y que ya se te hace insoportable no poder enfrentar que está tu cuerpo sintiéndolo. O sea, hay algo en tu cuerpo, es el cuerpo hablando, pero tú no tienes el vocabulario para decir lo que te está pasando, ¿no? El feminismo, todo ese feminismo que yo había vivido no me permitía, no me daba el vocabulario, no me daba el análisis que yo necesitaba para poder sacar ese dolor, ¿sí? Entonces voy a decir, porque no me puedo alargar mucho, que se trata eso, de encontrar un vocabulario. Un vocabulario para decir lo que apenas en algunos, o sea, una intuye, siente, experimenta y al mismo tiempo niega a través de los lentes que va construyendo el análisis social, en este caso el feminismo, ¿sí? El feminismo no me daba una serie de herramientas que me permitían poder decir esa herida. Yo toda la herida que sufría, esa herida yo la interpretaba que era un problema porque era mujer. Todo se remitía a que yo era una mujer. Y luego de 15 años de feminismo y de vivir sistemáticamente el racismo dentro del feminismo, ver mi voz silenciada sistemáticamente dentro del feminismo, no se trata de dar voz, se trata de parar un poco la voz de quien la tiene, dejar el espacio abierto para que se produzca la voz de aquellas que no la han podido experimentar, ¿no? Porque la voz no se tiene de antemano, la voz se va produciendo, por lo menos en mi experiencia es así. Yo recuerdo, y ahora mismo todavía sigo nerviosa, que cuando yo empecé a hablar y a sacar la rabia, yo agarraba el micrófono y la mano me hacía así. Y yo agarraba aquí la otra y me seguía así. Y no hace tampoco que ya no me hace tanto esto todavía. Ahora mismo estoy un poco nerviosa también. Pero bueno, se trata de poder poner palabras a un dolor, se trata de un desafío. En concreto para el feminismo, que el feminismo se enfrente a este desafío, el feminismo en su conjunto se enfrente a este desafío. Yo creo que eso para mí viene a ser lo que viene a poner sobre la mesa el feminismo antirracista y descolonial. Quiero añadir a eso que ese desafío tiene que ver con ser capaces de enfrentar la incomodidad tanto de quienes están en la posición de desprivilegio como de quienes han sostenido el privilegio dentro de nuestro movimiento, ¿sí? Y parece que así como a nosotras nos ha costado tanto, le está todavía costando más a quienes se empeñan en sostener una ignorancia que sigue siendo productiva. Si no nos reconocemos ignorantes y que tenemos que aprender de otras y quizás de otros también, aquello que estar en menor posición de privilegio, no hay posibilidad de que nuestro movimiento, voy a decir nuestro movimiento, porque yo me apropio, yo me siento parte de él, ¿no? Pues crezca y realmente cumpla lo que utópicamente viene a proponer, ¿no? Entonces, interpelación, incomodidad de la situación de privilegio, estando aquí en el País Vasco, pues me dirijo a... ya me dices cuando esta pregunta, ya yo creo que ya nos pasamos de tiempo para esta pregunta, ¿estamos bien? Bueno. Enfrentar esa incomodidad, esa interpelación para afuera y para adentro, yo creo que es un desafío. El feminismo descolonial lo que viene es a mostrar la herida. Eso no nos lo estamos inventando. Esa violencia de la que somos acusadas las feministas antirracistas y descoloniales, no nos las inventamos nosotros, esa violencia está ahí. Lo único que nosotros estamos es mostrándola y diciendo, ahí está, ahí está. Y la descolonización, voy a citar a un compañero, un gran pensador descolonial que nos antecedió, caribeño, Franz Fanon, dice, la descolonización no puede ser sin violencia. ¿Sí? como la despatriarcalización tampoco. Porque al fin de cuentas, ¿qué es la violencia? Cuando te sientes interpelado, quien tiene el privilegio se siente interpelado. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué yo hago ante esa interpelación? Ante aquella que te dice, ¡ey tú! ¡Ey! ¡Ey! Pero mira que te estoy hablando. Y tú todo el tiempo volteas la cara. Y todo el tiempo volteas la cara, ¿no? Y entonces hay un momento que tú la miras a los ojos, no te permito que me vuelvas a virar los ojos, mírame, te estoy hablando, mírame, escúchame. Y si tengo que tirar una bomba, la voy a tirar, lo siento, pero tú me vas a escuchar, tú me vas a ver, aquí estoy, aquí estoy, aquí estamos. ¿Qué provoca esa existencia? Porque nuestra existencia está interrelacionada. El privilegio que yo no veo en mí tiene que ver con los dolores que se provocan en la otra parte, ¿no? Con la situación en la que está la otra parte. Entonces el feminismo decolonial tiene que ver con todo eso. Viene a poner el dolor sobre la mesa, viene a incomodar al feminismo, no es un eje, no es otro feminismo. A mí me interesa, o sea, siempre digo, el feminismo descolonial debe atravesar. Angela Davis dice, es que el feminismo debe ser todo feminismo negro. O sea, ella no lo está pensando como que el feminismo negro es solamente para las mujeres negras, ¿no? Ella dice, el feminismo debe ser todo feminismo negro. Bueno, lo dejo ahí y seguimos hablando.
No sé si queréis alguien intervenir después de lo que ha dicho Yuderkis. ¿Sí? Ahí tenemos una voz.
Bueno, para que vaya bien.
Aquí.
Buenos días para todas, para
Buenos
todos.
Buenos días.
La palabra de colonial es una palabra que a mí desde hace unos años aquí me viene interpelando. Uh-huh. Sobre todo el tema de la representación y la autorrepresentación, ¿no? Yo creo que es un poco atravesado por de lo que estamos hablando. Yo creo que en los países, lo que se conoce como el sur global, que es una categoría que yo creo que hay que empezar a quitar, a borrar desde el pensamiento feminista blanco, porque nos sitúa en un lugar, en un borde y en una frontera, la frontera misma que nos atraviesa el cuerpo todo el tiempo, estando aquí y allá, ¿no? Pero también ese sur nos nombra desde la representación y desde la autorrepresentación. Y a mí es una palabra que en temas políticos y académicos me interpela mucho, porque yo sé que en Latinoamérica, por lo menos en Ayala, hay muchas mujeres aquí que pueden hablar de la guerra que tienen sus cuerpos, de la guerra que llevan en sus cuerpos y que de pronto en estos espacios no están, ¿no? Que son personas que han puesto el cuerpo, la vida, en la lucha en Adviayala por los territorios. Y también está el tema del blanqueamiento del pensamiento de las mujeres que tienen la voz, que son de Adviayala, pero que tienen la voz y que tienen, digamos, una especie de espasmo en el lenguaje que no tienen claridad, porque esa misma violencia nos hace a veces bajar el lenguaje y decir, bueno, ponerse uno en el lugar del otro, ¿no? En el lugar de la otra, porque también entendemos pues la humanidad que nos atraviesa, etcétera, las circunstancias. Entonces, puntualmente sobre eso, sobre la representación, la autorrepresentación. Y hay algo que nosotros hemos estado conversando, que yo también he estado pensando desde los colectivos antirracistas, es el tema de la culpa. por un lado, ¿no? Que a mí no me parece, o sea, desde mi postura, no me parece, siempre caemos ahí, porque es un pensamiento religioso, es un principio epistémico religioso que nos mantiene ahí. Pero también, si no es la culpa, es la otredad. Y siempre estamos por fuera. Pues yo lo dejo ahí, no sé. Y son como, sería interesante hablar sobre eso, pensando en el pensamiento colonial, cómo circula en nuestras experiencias vitales en este momento. Por lo menos a mí, que me atraviesa.
Gracias. Gracias. ¿Alguna otra intervención?
Si no hay más intervenciones, yo creo que podríamos ir pasando al, al siguiente tema, que ya lo estamos tocando en realidad, sí. ¿No? Yo creo que algunas cosas de las que habéis dicho tienen que ver con qué podemos hacer desde el feminismo de acá, ¿no? Entonces, no sé si queréis seguir profundizando sobre ese tema.
Sí. Es que estoy mirando aquí que habían varias cosas que de esa pregunta que ustedes querían como que yo profundizara. Entonces... o sea, de la...
Ah, perfecto. Mejor acá.
Sí, aquí. Ok. Pero aquí... Pero esto es otra cosa. Este es el primero aquí. Ok. Sí, algunas cosas que quiero poner también sobre la mesa. Va a ir porque ya de las dos ya hay algunas cosas ahí. La tengo trabajada. Bueno... Concretizando, el feminismo descolonial, una de las cosas que viene a hacer es a mostrar, digamos, que el centro de la lucha de las mujeres no puede quedarse en el género, ¿sí? Que es lo que es la propuesta que nos ha hecho el análisis feminista. Ese análisis centrado en género proviene de una experiencia de un grupo de mujeres, pero no de la gran mayoría de las mujeres, ¿sí? Por eso la gran mayoría de las mujeres tampoco son parte de la línea feminista, ¿no? Del batallón feminista. No es una cuestión de ignorancia, no es una cuestión de que estén atadas por su marido, no es que estén tan alienadas que no pueden entender su opresión. Las defensoras por la tierra entienden muy bien su opresión. Y ellas no luchan. Su lucha fundamental no es por ser mujeres. ¿Sí? Tiene que ver con el territorio. Es la lucha por la vida en su conjunto. Eso lo podemos, lo tiro ahí como una cosita que podemos retomar en otro momento. Otro tema... Voy a decir esto rapidito porque lo vi y dije, bueno, la crítica a la modernidad, para que no digan que no hice el trabajo. La crítica a la modernidad es sustantivo para el feminismo descolonial, ¿no? A propósito de esta cuestión que decía la compañera de la otredad, la producción de otredad. La otredad no se puede naturalizar, la otredad es producida, ¿sí? Eso de los feminismos otros, ¿por qué somos los otros feminismos? ¿Cuál es el que es el uno? ¿El que no es el otro? ¿Cuál es? ¿No? Porque hay un feminismo y hay aquellas que nos nombramos feministas, lesbianas, feministas, autónomas, feministas, descoloniales, feministas de color, pero hay otras que se sientan y dicen yo soy feminista y ya está. ¿Por qué? Porque hay quienes tenemos que ponernos apellido. Bueno, eso es interesante. ¿Saben qué decían ya las feministas negras y de color en los años 70? Lo que pasa es que en realidad cuando tú dices feminismo, siempre es feminismo blanco, burgués. Como el blanco burgués no ocupa, es el ser de la modernidad, ¿sí? No necesita apellido, es, punto. ¿No? Eso se parece mucho al análisis que se hacía desde el feminismo... el feminismo de la diferencia con relación al uno, ¿no? El hombre es el uno, ¿no? Entonces el hombre es el hombre, es el parámetro desde el cual se mide todo. Bueno, eso pasa también con nosotras. Tenemos que aplicarnos nosotras la crítica que le hemos hecho al patriarcado, aplicarnos a nosotras, a ver cuándo estamos produciendo lo mismo. El feminismo ha contribuido a producir modernidad, ha contribuido a seguir el programa de la modernidad, por tanto ha sido profundamente racista. Entonces hay que revisarlo entero. Y eso es parte de lo que vemos ahora. ¿Qué podemos hacer los feminismos occidentales para incorporar los aportes descoloniales? Bueno, aquí había comenzado a ver algunas cosas. Primer punto, para mí, cuestionarse la prepotencia y asumir la ignorancia. ¿Sí? La verdad que ha producido el feminismo es la verdad de las mujeres blancas, su verdad, de ustedes. ¿Sí? Asumamos, comencemos asumiéndonos ignorantes. Yo creo que nosotras generalmente las racializadas tenemos que hacer eso porque siempre somos ignorantes, ¿verdad? Venimos de pueblos que han sido condenados como ignorantes. Entonces nosotras tenemos que hacer el ejercicio al revés. Y es decir, yo sé, mi experiencia es verdad también, ¿sí? Pero ¿cuál es el ejercicio que le toca a quienes vienen de pueblos que se asumieron como lo que saben, los que producen el conocimiento, lo que pueden entender el mundo, la verdad de la verdad de la verdad de la verdad, ¿sí? El feminismo en la academia empezó cuestionando el androcentrismo, el universalismo, y luego aplicó lo mismo con nosotras, las mujeres, ¿no? Hizo exactamente lo mismo. Este grupo de mujeres dotadas, hiperdotadas de conocimiento y de inteligencia, van a decir la verdad sobre las mujeres del mundo. Y esa es la verdad. Y por supuesto, no es la verdad, ¿no? Entonces, asumir la prepotencia y trabajársela y asumirnos ignorantes. Esa ignorancia productiva, esa ignorancia que es productiva de eurocentrismo, de modernidad, de racismo, ¿sí? Y entonces estar dispuesta a abandonar el espacio de la palabra, que yo sé que les ha costado mucho también, yo lo sé. Pero llegó el momento de entender que sí, a los varones de su propio grupo, con ellos ustedes han tenido que matarse para que le den el micrófono. Pero si de verdad ustedes quieren construir un feminismo donde estemos todas, cedan el micrófono, quítense, dejen que hablen, aguántese la pelelengua. Estar dispuestas a escuchar, a asumirnos aprendices, ¿sí? Para mí eso es fundamental. Yo siempre me he asumido un aprendiz y mucho de lo que digo aquí es lo que he aprendido con mis hermanas que no están aquí, ¿sí? Que no tienen el privilegio de que yo tengo de estar aquí. Asumir responsabilidad con esta deuda histórica, ¿sí? Asumir una responsabilidad. No nos vuelvan a decir otra vez que usted no tiene la culpa de lo que hizo Colón. No nos digan eso otra vez, por favor. Que ustedes, su mundo, le debe históricamente todo a nuestros mundos, todo. ¿Sí? Asuman esa responsabilidad histórica. Y no es la culpa, no es el latigazo, es ¿qué yo hago con eso? ¿Qué yo hago con eso? ¿Qué va a hacer el feminismo occidental con eso? ¿Sí? Entonces, estar dispuestas a cuestionarse todo, que es una consigna que ha tenido siempre el feminismo, ¿no? El blanco, ¿no? Cuestionarnos todo. Cuestionarse todo en lo que se ha creído, todo ese análisis de cómo es el mundo desde mi posición de privilegio de clase y raza, yo me tengo que cuestionar. Tenemos que cuestionar nuestras herramientas teóricas, esas que hemos construido para explicar mi propia realidad, pero luego, como parte de esta estructura jerárquica, ¿sí?, que produce otra edad, a la otredad la vamos a medir a partir de esas herramientas. Y nosotros vamos a decir, esas son las categorías a partir de las cuales vamos a analizar el problema de las mujeres. Esas son las válidas. Ya no nos las impongan más. No vayan a nuestro continente, a nuestros continentes, a seguir leyéndolo a partir de su experiencia histórica. Dejen que nosotras podamos construir nuestras propias herramientas. Denle validez a esas herramientas, escuchen lo que le estamos diciendo. Ese conocimiento es válido, ese que está por fuera de la academia. Y no sigamos hablando de eliminar jerarquías cuando le estamos produciendo todo el tiempo. Porque el saber es el saber que produjeron las teóricas feministas blancas en Europa y en Estados Unidos. Y esas son las que citamos, y todo lo que pensamos para analizar las mujeres es lo que han dicho esas mujeres. Entonces, ¿vamos a hacer, de verdad, vamos a hacer transformación social y de verdad el feminismo cabemos todas? Ok, comencemos. Oiga, la epistemología feminista tiene ahí una cosa importante, porque la epistemología feminista decía, igual que lo han hecho casi todas las epistemologías otras, por ejemplo, la epistemología antirracista, dice, el conocimiento no debe producirse de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, bueno, hagámoslo, pero no traduzcamos, ese es el otro error, traducir, porque claro que ustedes van a nuestro continente y también van a escuchar, supuestamente a escuchar, porque traducen todo, ¿sí? A su capacidad de entendimiento del mundo. Por supuesto, eso es un riesgo que siempre hay, pero hay que ver cómo nos vamos a hacer con eso. Y ya para concluir, dejar de creer que esto de la decolonialidad, el antirracismo, es una modita que va a pasar en cualquier momento, y que es un eje que yo incorporo dentro del feminismo tal cual lo ha producido Occidente. Eso sería un craso error. Es más de lo mismo. Es lo que hacían las izquierdas cuando le daban su mesita de mujeres a las mujeres, de izquierda. Y la izquierda seguía igualita, ¿verdad? Ustedes conocen de eso, las marxistas, que ustedes tienen una tradición marxista muy fuerte. Y entonces las marxistas iban al partido, le decían, pero entonces, y entonces le daban, ok, allí está la mesita de mujeres, ¿sí? Váyanse a su mesa de mujeres. No es eso. No es eso. Esto viene a cuestionar el feminismo en su conjunto. Viene a decir, aquí hay un problema, ¿sí? Aquí hay un problema. Aquí hay una construcción de jerarquías. ¿Quién tiene el poder de decir cuál es la verdad de la dominación de las mujeres? ¿Sí? ¿Quién tiene ese poder de representación, de construcción de verdad? ¿Sí? Bueno, ahí lo dejo y creo que podemos abrir un poco las preguntas ahora.
Bueno, pues si queréis compartir algo.
Aquí hay una. Por allá hay otra.
Y hola, luego aquí hay otra. Buenos días. Se me escucha bien, ¿verdad?
Sí.
Muchas gracias. Yo también soy una aprendiz y estoy constantemente impregnándome de conocimiento, lo cual es una gozada haber llegado hasta aquí y estar compartiendo con todas vosotras hoy espacio. Muy de acuerdo con eso que comentas, esa lección de humildad que quizá tenemos que llevar a cabo cada una de nosotras. En particular, porque estoy muy de acuerdo contigo que hay realidades y mundos, hay miles, tanto como cada una de nosotras somos, ¿no? Quizás también quería añadir algo, y era que cuando mencionabas a esa desigualdad, esa frontera entre el que tiene el privilegio y el que está al otro lado, que es el que está en ese momento quizás sintiendo ese dolor. Uh-huh. ¿Cómo traspasar una frontera? ¿Cómo llegar? Entonces yo sí que asumo que falta mucho más diálogo y que hay mucha dificultad de comunicación. Mucha dificultad, no solo entre nosotras, en realidad, en la sociedad, en toda la sociedad, porque lo vemos no solo en. Lo vemos en todos los. En todos los. ámbitos. Gracias. Entonces, quizás es el hándicap que yo veo, que muchas veces queremos, no es tanto el buscar el vocabulario, que también, que lo comentabas al principio de tu disertación, pero quizá también cómo romper esa frontera, que ya no es romper un hielo, sino romper una frontera, porque hay una relación de desigualdad muy muy agudizada, ¿no? Y quizás era eso lo que yo veo, una comunicación que no sabemos llegar. Y bueno, esa reflexión era algo que quería compartir. Gracias.
Acá. Bueno, que vaya bajando nomás.
Bueno, yo pensaba que no iba a hablar y aquí estoy hablando, pero
qué bueno.
Lo que quiero decir como mujer blanca, feminista, no sé si llego a burguesa, es que por primera vez en mi vida me siento hombre, ¿no? Y un poco recogiendo el planteamiento que tú has hecho, desde el feminismo decolonial que estoy aprendiendo ahora, me siento interpelada como nosotras las feministas blancas hemos interpelado a los hombres. Creo que por fin les empiezo a entender. Es un horror, pero creo que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya sabemos o estamos viviendo en primera persona a renunciar a nuestros privilegios, lo que todo eso conlleva, lo que nos cuesta, lo que molesta que te digan que eres una privilegiada, pero que en el fondo es una realidad. Y yo siempre me viene a la mente cuando los hombres nos dicen, hombres blancos, nos dicen, pero ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para renunciar a nuestros privilegios? Y nosotras les decimos, ya lo sabéis, no te lo tengo que decir yo, ¿no? Pues ahora yo me veo en esa posición. Es dura, pero yo creo que nos va a servir para mucho, ¿no? Y que nos lo tenemos que currar nosotras. O sea, eso es lo que nos toca y es lo que hay.
Gracias. Voy a decir una cosa a eso. Viste, nosotras somos muy buenas porque al final sí estamos tratando de ayudarlas a que, ¿no? Estamos aquí invirtiendo, poniendo nuestro cuerpo, no nos hemos ido, o sea, estamos aquí. Valoren eso también, ¿no? Que con los varones ustedes le han dicho, no, nosotras aquí estamos, mira, ahí, tratando de enseñarle, pero no nos quieren escuchar, entonces es el problema también, ¿no?
Bueno, gracias por los planteamientos que se han hecho, bueno, de Yuderkis y del conjunto. A mí voy a comentar un par de cosas. Primero, pienso que la propuesta, el feminismo decolonial tiene una gran potencialidad transformadora en términos teóricos y en la vida cotidiana. O sea, que yo creo que eso nos interpela cotidianamente, y eso es importante porque nos ayuda a intentar ver el mundo también distinto, los pequeños estereotipos y grandes estereotipos que tenemos en lo cotidiano en general. Yuderkis, cuando decía de las feministas marxistas de izquierda, bueno, yo vengo un poco de esa historia. He vivido un país en guerra, lo digo por un punto que quiero plantear después, uh-huh. Un país en guerra, he vivido la guerra y sigo viviendo los efectos de un país en guerra. Uh-huh. Entonces, a mí, y nací del feminismo, de las izquierdas, uh-huh. y hicimos un proceso de feminismo autónomo también posterior. Uh-huh. Entonces, yo tengo un problema cuando planteamos que todo es violencia, porque trabajo en temas de violencia. Uh-huh. Entonces, quiero ponerlo como punto un poco quizás controversial, o sea, que es un punto controversial indudablemente, porque yo no me siento cómoda con plantear que todo es violencia. Precisamente creo que por el ámbito del análisis y del trabajo que hago desde desde la investigación, pero también desde la práctica política en los temas relacionados, uh-huh. yo más en el tema de la de la justicia transicional y todo eso. Uh-huh. Entonces, quisiera como igual poner un punto ahí de cuestionamiento, autocuestionamiento colectivo, de que igual no a todo le podemos llamar uh-huh. violencia.
Sí, este, sí, es un riesgo.
Y no construir, también. Porque corremos el riesgo de construirnos desde la identidad de víctimas. Así también. Es. Así Entonces, yo es. Creo que esa parte es importante situarla. Uh-huh. Por un lado, otra cosa que creo que es importante en esta en estos procesos de deconstrucción y de porque me acuerdo que yo antes decía es que el feminismo es para nosotras. Yo empecé a principios de los a finales de los 80 aprendiendo del feminismo. Chupé mucho feminismo de fundamentalmente de occidental de las que escribían sobre todo las teóricas, pero con el tiempo he ido conociendo, he ido aprendiendo a aprender diferente también. Entonces, creo que yo antes decía que el feminismo era solo para las mujeres y después no. Yo creo que es una propuesta con los años, uh-huh. me costó asumirlo, con los años cambié y lo planteo porque esto también nos lleva a transformaciones. Uh-huh. Creo que el feminismo negro, como planteaste, como citaste a Angela Davis, tiene una potencialidad increíble ese llamado, ¿no? El feminismo negro es para todas y para uh-huh, todos. Uh-huh. Detrás de eso también hay un planteamiento de cómo construir feminismo, ¿no? Uh-huh. Y a veces tenemos que estar juntas, a veces no, pero creo que una cosa es el feminismo hegemónico, que igualmente pueden haber prácticas de feminismo hegemónico en otros
feminismo
que estamos claro. construyendo. Entonces, digo por la necesidad de construir puentes también uh-huh. en toda esta historia, ¿no? O sea, que a veces depende a quién hablamos y eso pues puede no sentirse en suma con esta construcción y o sea, creo que no podemos hacer un discurso muy generalista siempre en estas uh-huh. en estas nuevas construcciones. Bueno, un poco por poner algunos puntos ahí okay. de debate, pero bueno, para seguir, ¿no?
Ok, gracias, compañera. Aquí hace rato que la compañera tenía un turno. Mire, se están dejando ganar de este lado, ¿eh? Aquí todos los turnos han venido de aquí, solamente creo que dos por ahí.
Muchas gracias por tus apreciaciones. Mencionaste algo que me gustaría que profundizaras cuando hablas de las mujeres que igual hacen parte de esta lucha, pero pues que no están acá, y mencionaste las defensoras del territorio, y pienso en las mujeres indígenas. Yo soy colombiana y trabajo con mujeres indígenas en Colombia, y digamos que veo que ellas están alejadas o no están muy relacionadas con el feminismo, uh-huh. pero bueno, siguen, digamos, en la lucha, no solo como mujeres, sino yo ahí lo que veo es como no se pueden separar, o sea, no puedo hablar por un lado de la lucha de las mujeres sin mencionarlas, tampoco la lucha del territorio sin mencionarlas, la lucha de los conocimientos tradicionales sin mencionarlas. Entonces me parecería interesante que profundizaras en eso.
Uh-huh. ¿Algo más?
Sí. Yo, Yuderkis, te agradezco el sonido del crujir de la fragilidad blanca, porque es impresionante. O sea, cuando nosotras hablamos, podemos escuchar de fondo el de esos corazones y esa fragilidad que a ustedes se les rompe y se les cae, ¿no? Entonces quería agradecértelo porque además
es poético casi eso de él. ¿Crees que puede ser una poesía?
Es muy sanador también, ¿no? para nosotras. Yo creo que lo de los puentes estaría bien conversarlo. Yo por mi parte no lo veo, porque sigo diciendo que es violento, siempre es violento y es doloroso. Igual que el intentar el decir que no accedemos a comunicarnos con, porque ¿para qué te vas a comunicar con qué intención, con qué objetivo y qué hay detrás y con qué formas, ¿no? O sea, hay unas preguntas que se pueden devolver siempre a esas preguntas que lanzamos, ¿no? Y era eso.
Me vino...
¿Alguien más? Ah, ok, perdón.
Yo igual solo quería comentar con lo que dijiste de que el, no es dar voces. Uh-huh. Eso es súper importante para mí porque en mi no tengo mucho acá, tengo 1 año y 3 meses, pero en mi experiencia es como que te tienes que al final del día sí ganar un espacio para hablar. Y ese espacio va a estar condicionado en tu nivel de feminismo blanco, uh-huh. ¿no? Y no es eso. Creo de que nosotras, de donde venimos, venimos luchando, nuestros cuerpos vienen luchando, y esa herida de la que hablas es incluso más grande al salir, al ser migradas. Uh-huh. Porque migradas, digo, cuando por X o Y motivo te ves obligada a irte para buscar una mejor vida. Uh-huh. Cuando la vida ya debería ser buena, ¿no? Donde estemos. Y cuando hablaste de del feminismo marxista, ¿no? Que te daban un lugarcito ahí para que hables y para lavarle la cara a nuestros compañeros revolucionarios, para que digan, ah, mira, es que sí involucran a las mujeres y son progresistas porque creen en el feminismo. Entonces, esos puentes que dice la IES, que son dolorosos, es justamente por eso, porque nos sentimos igualitas. La cuota antirracista, la cuota progresista del feminismo blanco, en este caso el territorio que estamos ocupando es el de Euskal Herria, entonces el feminismo, el movimiento feminista de Euskal Herria, entonces tiene su cuota, ese eje antirracista y ese progresismo. Entonces creo de que fue bueno escuchar, y por eso no escuchan reírnos, porque estamos sanando con esa risa, creo, entre todas, así que pues eso.
Que hay una palabra más allá.
La otra, sí. Hola. Bueno, yo quería empezar diciendo que parto del reconocimiento y de la reflexión que me produce estos comentarios que has hecho sobre el feminismo occidental, ese sentirse centro del feminismo y abrir la puerta a otros, ¿no? Todo este concepto de la otredad me ha parecido súper interesante. Pero sí que echo de menos un poco ver esas características que en el fondo yo siento que no son tan diferentes, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos una opresión que es muy común en todos los sitios del mundo, luego con muchas peculiaridades. Entonces, si realmente lo que buscamos es tender puentes, yo sí creo que es necesario ahondar en esas peculiaridades, que yo pensaba que era lo que íbamos a escuchar hoy, de esos feminismos que no se sienten incluidos, y no tanto en por qué no se sienten incluidos, sino en qué características tienen, para que de ahí podamos unir sinergias y ver qué hay común, ¿no? Porque si no, no veo otra forma de tender puentes. Gracias.
Okay. ¿Ya?
¿Hay algo?
Ok. No, las mujeres no tenemos tantas cosas en común como nos ha dicho el feminismo. No. Mira, yo voy a una comunidad en Dominicana, es una comunidad que es descendiente de cimarronaje. Las abuelas cuentan que ellas ahora están peor de lo que estaban antes. Fue el occidentalismo el que le hizo perder poder en su comunidad. Las abuelas cuentan que en su comunidad no había violencia ni había violación hacia las mujeres, pero las nietas ya están viviendo eso ahora. Las abuelas cuentan muchas cosas que no tienen nada que ver con la historia que ha construido el feminismo, de todas las mujeres siempre han estado en peor condición. Y tú te lees a Oyeronke Oyeumi, y ella habla de la invención de las mujeres por el feminismo occidental. Y a eso es que yo me estoy refiriendo cuando digo, no se trata que nos den una mesita, no se trata de que pongan un eje antirracista. No, es que estas verdades universales que ha producido la teoría feminista blanca, es su verdad, suya, de ustedes. Dejen que nosotras construyamos la nuestra.
Las abuelas tienen memoria, ellas nos hablan. Ahora, otra cosa es que tú digas, es que la abuela en realidad no sabe. Es que en realidad ella no se da cuenta de su presión. Es que en realidad el mito no le permite decir, porque en realidad tú piensas que en realidad ella es un ser sin conocimiento, sin experiencia histórica, igual que la han tenido ustedes. Y aquí está el punto. Gracias por traerlo. Gracias por traerlo, porque este es el mejor ejemplo de lo que nosotros estamos tratando de decir. Que el feminismo es profundamente eurocéntrico. Que el feminismo es hijo de la modernidad, como dirían aquí una parte del feminismo liberal que ustedes tienen aquí en España. Que lo dicen a boca abierta, ¿no? Y está bueno, porque ellas sí lo reconocen. Y ya dicen, la modernidad es el único. No saben de quién estoy hablando, ¿no? El feminismo de la igualdad de acá. Oh, ellos hablan de la ilustración. La única posibilidad de salida de la mujer de su opresión histórica es la modernidad. La modernidad producida por Europa. Y este es el problema que tenemos. Que ustedes han construido una serie de herramientas teóricas metodológicas para explicar su propia historia, y está muy bien. Pero por favor, que ustedes empezaron criticando el universalismo de la construcción del conocimiento científico. Entonces, ¿cómo es que lo que ha creado un grupo de mujeres, es la verdad de las mujeres? ¿Eso qué es si no es universalismo? Díganme, si eso no es universalismo. Y eso no fue con lo que empezó la epistemología feminista. Entonces, ¿cómo es que le vamos a decir eso a la ciencia producida por los varones, pero cuando yo voy a hacer ciencia voy a hacer exactamente lo mismo? Estamos en un real problema acá. Hay que revisar estos universalismos. O vamos a seguir diciendo, no, es que las compañeras están tan alienadas que en realidad no se dan cuenta de su propia opresión. Y entonces hacemos lo que se viene haciendo desde hace muchos años, desde la misma cooperación, que de eso vamos a hablar, ¿no? La cooperación para el tercer mundo. Y entonces van y nos enseñan a las mujeres en el campesinas, a las que están tan oprimidas y dominadas, nos van a decir, miren, como hizo Colón y todos sus secuaces, ir y nos enseñaban, ustedes los indios no saben nada, los negros no saben nada, nosotros le vamos a traer la salvación. Nosotros sabemos, nosotros vamos a salvar su alma, nosotros le tenemos el camino para el desarrollo. Spivak, una vez yo compartí una mesa con ella, así de esas cosas que a una le pasan y una no lo puede creer. Dijo en esa mesa una cosa que a mí me pareció muy interesante. Y ella decía que ella en la India, ustedes saben que ella viene de una casta privilegiada, Spivak, ¿no? Pues esa viejita a mí me llega el alma, porque ella lo dice y lo reconoce y dice, sí, yo vengo de una casta privilegiada. Entonces yo, como marxista, como ahora está hablando de descolonialidad también, ella antes hablaba de poscolonialidad, dice que en su tiempo libre ella hace activismo y que se va a trabajar con las castas inferiores de la India, y que entonces cuando se sienta a trabajar como una especie de educación popular, algo así, con estos pueblos de la India, muchas veces se crea esa cuestión donde la gente comienza y la adula y quieren, y ay, es viva, y ella siempre, según lo que ella contó, le dice, recuérdense, nunca se olviden que yo soy su enemigo en términos estructurales. Ustedes me tienen que combatir a mí. Ustedes tienen que enfrentarse a lo que soy yo, esta que está sentada aquí y que puede sentarse con ustedes a hablar. Yo soy su pesadilla. Yo provengo de su pesadilla.
Eso me parece una práctica muy honesta, ¿no? Me parece una práctica muy honesta. Reconocerte que tú eres parte de la dominación que sufre otra persona. ¿Sí? Y que partes de ahí en esa relación. Y esto por la cuestión que se nos llama constantemente a la construcción de puentes. Es como que a nosotros, es a nosotras la tarea de construcción del puente le recae a aquella gente que está jodida. ¿Sí? Entonces, no pasa un solo lugar donde yo esté sentada con un grupo de personas blancas que no hablen de cómo es que vamos a construir puentes, o cómo vamos a romper los puentes, o cómo es que vamos a generar sororidad entre mujeres. ¿Sí? Piensen a ver cómo será. Yo no lo sé muy bien. Dije algunas cosas que yo creo que serían para mí mínimas. O sea, yo tengo de verdad muchas... Yo no. Miren una cosa, yo no soy separatista, ¿eh? Yo no soy separatista ni con relación de género, ni de clase. Bueno, de clase sí, creo que sí. Pero ni de género ni de raza, ¿sí? Y por eso comenzamos, un grupo de gente comenzamos a hablar de lucha antirracista, porque la lucha antirracista no es lo mismo que decir movimiento negro. El movimiento negro está conformado por gente negra. Lucha o movimiento antirracista no está poniendo que lo que define eso es el origen de la persona necesariamente, sino que nos estamos uniendo por un objetivo común y acabar ese tipo de dominación, ¿sí? Creo que hay momentos que es necesario o que un grupo necesita separarse, como lo ha hecho el feminismo, ¿no? Eso es, o sea, no entiendo a las feministas que se ponen mal cuando las racializadas piden un espacio para ellas, porque eso es lo que me ha hecho el feminismo. No lo entiendo. No lo entiendo. Yo no comparto necesariamente esa postura, pero yo puedo entender a las que lo tienen, ¿sí? Y puedo entender que son procesos y que son etapas. Este movimiento antirracista no tiene más de 10 o 15 años en términos contemporáneos, digamos, del momento actual que estamos viviendo, porque han habido diferentes surgimientos, etcétera, etcétera. Entonces entiendo, en un proceso donde un grupo de personas, por ejemplo, migradas en el Reino Español, me encanta, acabo de descubrir ese nombre, Reino Español, me encanta. Yo ante todo así decía, no, el Estado Español, enseñada por usted, ¿verdad? Entonces ahora Reino Español, me lo enseñaron mis amigas migradas aquí en España. Entonces, en el Reino Español, que un grupo de gente que está viviendo una determinada condición y necesita un espacio para sí, lo reivindique, yo creo que podríamos entenderlo, ¿no? Yo creo que es comprensible. Y creo que, sinceramente, que son etapas que hay y también momentos, hay veces que una necesita estar entre quienes nos consideramos ese nosotras y hay momentos donde no, ¿sí? Salgo a la marcha del 8 de marzo, qué sé yo. Yo generalmente ya no lo hago, pero salen, ¿sí? O me articulo con, ¿no? Entonces, la cuestión es que para poder enfrentar este problema que tenemos, ¿no? Este reto del que hablábamos al inicio, yo creo que es de parte y parte, ¿no? Y sobre todo es de la parte que tiene más privilegio, ¿qué es lo que va a hacer? ¿No? ¿Qué es lo que va a hacer con eso? Para que las que han sufrido, en este caso sí violencia, estoy de acuerdo contigo, no todo es violencia, ¿no? Pero el racismo es una violencia histórica. Eso no se puede, ¿no? O sea, igual que el capitalismo genera, ¿no? El explotado por el patrón, ¿sí? La esclavitud es violencia, ¿sí? Entonces, hay que entender, hay que ser paciente, hay que estar dispuesta a que te muestren tu ignorancia productiva, ¿sí? Hay que estar dispuesta a todo eso porque nosotras se lo hemos pedido también a quienes enfrentamos y consideramos los que, digamos, los que mantenían el poder en el mundo, ¿no? En este caso, los hombres blancos, ¿no? Que no los hombres negros, ¿sí? Bueno, última cosa, ¿qué más? Ah, bueno, pero de todas maneras hay una cosa que yo sí rescato de la primera, del turno de allá, de la compañera de allá, y que efectivamente parte de ese reto tiene que ver con cómo producir canales de entendimiento, ¿sí? O sea, al final tiene que ver con todo eso, ¿no? A mí me gusta mucho hablar de balbucear, del balbuceo, ¿no? Intentar, o sea, y eso, el balbuceo no es solamente para ustedes, sino yo he balbuceado, o sea, mi experiencia de ser la que soy hoy y todavía hoy balbuceo muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el feminismo descolonial en parte es un balbuceo y ojalá siempre lo sea. O sea, porque el balbuceo es cuando tú estás aprendiendo a hablar, cuando estás aprendiendo a conocer el mundo, es una recién llegada, ¿no? Que estás aprendiendo y todo te parece nuevo, ¿sí? Y yo creo que esa experiencia nunca la deberíamos perder, ese niño, esa niña que tenemos dentro que se asombra ante el mundo y quiere beber el mundo y quiere aprenderlo, ¿sí? Que no piensa siempre que tiene que dar lecciones, sino que también está dispuesto a que la experiencia te traspase y la experiencia del otro y de la otra te traspase, ¿no? Generando dolores o alegrías o lo que sea, ¿no? Deseo, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, ¿cómo balbuceamos entre nosotras y ensayamos quizás para construir puente? Pero ojo, que el puente, y por eso traía lo de Spivak, ese puente no se trata de que nosotras aquí nos volvamos amigas. Es una condición estructural, es una condición histórica. Yo puedo ser muy buena amiga y de hecho tengo aliadas feministas blancas y no blancas. Que la considero parte de la lucha antirracista, ¿sí? Pero no se queda en la amistad y en que tú eres buena conmigo porque me diste un trabajo o porque te solidarizaste porque yo como mujer migrada no tenía dónde dejar mi hijo y un día me lo cuidaste. Eso es bueno también. Obviamente que eso tiene que comenzar a pasar, pero es más que eso. Es Spivak diciendo, yo soy parte del problema, ¿sí? Esto que soy yo, o sea, no es que ustedes no traigan a su mundo, es que el mundo occidental tiene que derrumbarse para que nosotros existamos, ¿sí? Ese yo, esa mujer que hemos construido, tiene que terminar derrumbándose. Y eso es un trabajo a largo plazo de compromiso personal, político y a todos los niveles, que no se resuelve con que yo tengo una amiga negra, ¿sí? No se resuelve con eso. Entonces, o que me acuesto con negras, por ejemplo. No, no se resuelve con eso. Al contrario, puede ser muy problemático. Bueno.
Bueno, la verdad es que hemos empezado un poquito tarde. Ya enseguida sería la hora del descanso, pero no sé si dejar un ratito más porque también hemos empezado más tarde. Uh-huh. Y claro, como uno de los terceros temas era el tema de la cooperación, que no sé cuánta gente de la que hay aquí trabaja en ese ámbito y quizá le puede interesar.
Ya hemos dicho algunas cosas ahí.
¿Quieres decir más
sí,
cosas
10 minutos.
Sobre ese tema?
Bueno, pero si alguien quiere, o sea, a partir de eso, por lo menos dos turnos podemos dar y yo después cierro ahí. Pero sí me gustaría puntualizar algunas cosas y si no, pues cierro. Cerramos.
Gracias. A mí sí me gustaría escuchar algo sobre cooperación. No sé el qué. Estoy balbuceando y estoy aprendiendo, pero me gustaría escuchar algo sobre cooperación.
Gracias.
Hola, buenas. Yo en relación a lo de los aportes de la cooperación y lo que entiendo también de la crítica que se plantea es romper la lógica de cooperar norte-sur para sacar aprendizajes del sur global que nos puedan servir para enfrentar los retos en el norte, ¿no? En este sentido, por ejemplo, yo vengo de la economía social y solidaria de Barcelona y estamos intentando ver de qué manera incorporamos esta perspectiva de colonial y de clase para transformar la economía solidaria y sacarle todo el potencial. Y estamos sacando grandes aprendizajes de la experiencia de Venezuela, de trabajar con colectivos juveniles de barrios pobres para ver cómo podemos incorporar estos protagonistas a la economía solidaria en Cataluña, y también con la experiencia de Cooperation Jackson en Mississippi, de la comunidad negra organizada para impulsar procesos de autoocupación con perspectiva socialista y ecológica para incorporar también esas colectividades a nuestra experiencia. La verdad es que está siendo un cambio también de perspectiva, ¿no? De dejar de ser un poco los proveedores universales para sabernos también que podemos sacar grandes aprendizajes de aquellos otros para parecernos un poquito más a... Y construir un nosotros colectivo que incluya todas estas diversidades. Merci.
Uh-huh. Yo de la cooperación para el desarrollo, lo que quiero que hablemos es de cambiarle el nombre, como decía Ochi, ¿no? Uh-huh. Que cooperación está muy de yo... Occidente, te voy a ayudar a vos a entender y a decirte de qué manera te tienes que desarrollar. Uh-huh. Más que cooperación, es una deuda histórica que se debería de pagar, y quien podría poner las condiciones no debería ser quien las pone actualmente, porque cooperación para el desarrollo, pero ¿para qué desarrollo se está dando, no? Y de qué manera los grupos organizados en los territorios de la Vía Yala tienen que adaptarse a las condiciones que pone Occidente con las ideas que tiene de las necesidades que tenemos, en lugar de nosotras decir esto es lo que necesitamos y esto es lo que necesito que me des. Uh-huh. Y esto lo voy a usar como a mí se me da la gana y como nosotras consideramos, nuestra comunidad considera que debería ser utilizado y para qué cosa. Porque el desarrollo, otra vez, ¿quién lo dicta? Uh-huh.
También por aquí quería decir, cooperación para mí es una palabra, pues casi viéndolo a cómo funciona en estos momentos y abriendo más la mirada, escuchando otras voces, esas otras, ¿no? Otra vez nos referimos a eso, siempre ese lenguaje está ahí. Cuidado con no cooperar, sino colonizar, ¿no? Uh-huh. No ha salido el que se sigue colonizando. ¿Qué tal si hablamos de reparación? ¿Qué tal si hablamos de esa deuda histórica, ¿no? Y en vez de querer ir a salvar nuestros territorios, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal si hay transparencia también en todo el proceso? Transparencia económica, transparencia de con qué idea vas, ¿no? A todo esto.
Pues yo quiero posicionarlo en este momento en lo que está pasando en Vía Yala, que para nadie aquí y que pareciera que el feminismo blanco no habla mucho de eso, de cara a los debates sobre el asesinato sistemático, por ejemplo, en Colombia, de líderes sociales, de mujeres indígenas. Uh-huh. Y afros. Y es que estamos hablando de más de 500 personas que han sido asesinadas sistemáticamente y que la ONU tiene presencia en Colombia. Uh-huh. Y que no se pronuncia al respecto. Y que las veces que ha salido a pronunciarse siempre ha escondido el fondo real de la situación. Porque es que los recursos para esclarecer eso están en la ONU. La gente, el feminismo blanco, desde mi punto de vista, está siendo utilizado para intervenir culturas y lugares en territorios en Vía Yala de África. Uh-huh. Para sacar información de los territorios con estudios antropológicos, sociológicos, etcétera. ¿Quién maneja esa información? En la ONU. ¿A quién le llega esa información? ¿Quién la controla y para qué la utilizan? Esa es una pregunta que yo creo que tenemos que hacernos aquí, hablando de cooperación. Y también hablando de justicia y reparación. Porque es que los cuerpos, los asesinatos sistemáticos son sistemáticos. Y no podemos decir que la ONU desconoce quién los está haciendo, porque eso es mentira. Porque el derrocamiento sistemático del poder de la gente que ha estado en el poder o de los movimientos sociales que buscan intervenir el poder es así, es sistemático, es organizado, es selectivo. De hecho, se ha vuelto tan selectiva la guerra que llegan a tu casa, te preguntan el nombre y te asesinan por tener un posicionamiento político. Claro. Entonces yo creo que la cooperación aquí en el País Vasco tiene que preguntarse eso. Pero de verdad. No haciéndonos pasito, sino de verdad. Porque estamos hablando de la vida y de los territorios. Esa es mi intervención.
Sí, porque estamos tarde, súper tarde. Buenísimas las intervenciones, muchachas. O sea, siento que no tengo mucho más que decir porque ya. Yo creo que hay ya demasiadas cosas escritas sobre el papel de la cooperación para el desarrollo como una forma de continuidad de los procesos de colonización, ¿no? Forma parte de eso. Desde el feminismo descolonial, una de las cosas que nosotras hemos comenzado a trabajar, hay una compañera del Caribe colombiano que se llama Seleni Rodríguez y hizo su investigación de maestría tomando el análisis que hace Arturo Escobar sobre el análisis de la invención del tercer mundo, ¿no? Y lo hace para pensar la invención de las mujeres del tercer mundo, ¿no? Y lo hace, digamos, desde las herramientas o los barbuceos que venimos construyendo las feministas descoloniales. Ella también es feminista descolonial. Y una de las cosas que ella en su análisis lo menciono porque me parece uno de los pocos estudios originales que he encontrado donde hay un acercamiento a ver el papel que ha jugado la ayuda, el género en el desarrollo, la ayuda, ¿cuál es el otro nombre que se usa? Género en desarrollo o la mujer y desarrollo, que se ha hecho, digamos, para acercarnos desde una postura antirracista y descolonial. Y una de las cosas que ella muestra para el caso de Colombia es cómo las políticas públicas, en que todas las políticas públicas dirigidas hacia las mujeres en el caso colombiano, ella, o sea, lo que hace es estudiar estas políticas públicas y luego se va a las conclusiones de las diferentes reuniones y los mandatos que se derivan de la ayuda al desarrollo para nuestros países. Y entonces encuentra que lo que hace la política pública, en este caso en Colombia, es justamente tomar todas esas recomendaciones que salen de estos espacios de la ayuda al desarrollo y ponerla en un papel y volverlo política pública, ¿no? Entonces, tenemos un grave problema con eso, porque, por un lado, acabamos de decir, sabemos hace rato, yo creo que no deberá haber alguien aquí que no sepa este problema que tenemos, este desafío de cómo será que podemos hacer una cooperación diferente, porque ya sabemos los resabios que se tiene del surgimiento de la cooperación internacional, ¿no? Como un arma al servicio de los países centrales, los países ricos, ¿no? Esta idea misma del desarrollo ha sido súper cuestionada, entonces no me voy a detener en eso, porque ya sabemos, doy por sentado, que todas nosotras aquí sabemos y tenemos un cuestionamiento a la idea misma de desarrollo. Sin embargo, Cuando tú te vas a nuestros países, hay que ver cómo esto está totalmente instalado en las ONGs, que son las que reciben la ayuda al desarrollo, ¿sí? O sea, todo el dinero que viene desde Europa y desde Estados Unidos, aunque aquí se están generando ciertos procesos dentro de, no sé si en todos los espacios, pero he estado también, por ejemplo, en Suiza, donde hubo, cuando Arturo Escobar saca esto de la invención del tercer mundo, cambian toda su, este centro también de investigación y de estudios sobre el desarrollo, cambian totalmente su plan, su currículum y el tipo de interés que tienen su ideario como cooperación al desarrollo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, yo creo que... Bueno, es que tiré varias líneas. Déjame ver si amarro. Una es, termino la idea de lo que hace Selene Rodríguez. Una de las cosas que ella encuentra es, primero, que hay una relación entre las políticas públicas y, ni qué decir, obviamente, con la agenda feminista hegemónica en nuestros países, ¿sí?, que es la que pide al Estado estas políticas públicas y son las que van a ser contratadas como técnicas para su formulación, ¿sí? Que lo que hacen es acatar una agenda que no ha sido producida en nuestros propios territorios, ¿no? Y que así sigue siendo todavía hoy, a 20 y tantos años de aquel texto de Mohanty, ¿no?, que seguro muchas de ustedes de Chandra Mohanty conocerán, donde hace toda esta crítica también a la cuestión del desarrollo y a cómo los feminismos del norte, hago un pequeñito resumen por quien no lo sepa, todo cómo los feminismos del norte hegemonizan las agendas de los feminismos del sur. Entonces ella lo que encuentra, para eso fue, como para poderlo demostrar específicamente en el caso de Colombia, y que no nos sigan diciendo que esto es simplemente teoría, para allá encuentra una relación entre lo que aparecen como las medidas a tomar, las supuestas recomendaciones, qué eufemismo, ¿no?, recomendaciones, cuando en realidad es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces las recomendaciones que salen del aparato de Naciones Unidas y de la ayuda al desarrollo, y cómo eso es lo que está definiendo la agenda feminista en los países del sur, una agenda feminista del sur que está acaparada por las feministas blanco-mestizas que vienen de las élites en el sur, porque en el sur tenemos nuestras propias blancas también, ¿no?, que hacen el no necesitamos de ustedes. Eso hay un trabajo, el primer trabajo que yo hago de que cuando yo digo aquí yo me convertí en feminista decolonial fue haciendo ese trabajo, tomando el trabajo de Mohanty y diciendo, bueno, Mohanty, el problema no es el feminismo del norte, el problema que nosotros estamos enfrentando, por ejemplo, las feministas autónomas en América Latina, es que tenemos nuestro propio feminismo blanco aquí, que son las que hacen el puente con las feministas del norte, porque las feministas del norte vienen una, dos, no vienen tantas, las que están ahí cotidianamente y que son las que definen cuál es el centro de las demandas feministas, la agenda que voy a nombrar como la agenda hegemónica, ¿sí? Es producido por ese feminismo hegemónico de las élites que tenemos en nuestros países, ¿sí? Y ese feminismo juega ese papel de puente, de traducción, ¿sí?, de todas esas teorías, y las llevan y las imponen y dicen, este es el programa feminista en Nicaragua, en República Dominicana, en Brasil, en Chile, en Argentina, en Puerto Rico, en todas partes, en África, El tema aquí es que efectivamente esas agendas son agendas que, por más que se está haciendo una serie de críticas en términos materiales, siguen reproduciendo un marco eurocentrado y occidental. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos diciendo y que muestra Selene Rodríguez en esa tesis es cómo estas políticas públicas al final contribuyen a los procesos de occidentalización de comunidades que han durado mucho resistiendo a esos procesos, ¿sí? Entonces, la agenda al desarrollo
la agenda de cooperación, si no le queremos decir desarrollo, pero que sigue siendo eso, ¿verdad? Sigue siendo decirle a las mujeres del tercer mundo, si ustedes quieren tener igualdad y libertad, tienen que ser a imagen y semejanza de nosotras. ¿Sí? Hay, y una de las cosas que dice ella, es productora de género, aunque está diciendo que no. Produce género allí donde no necesariamente había. Que es lo que diría también, oyeron que oye Umi. ¿Sí? Es productora de un modelo de género jerárquico de división sexual del trabajo allí donde no la había. Porque se va con todas esas herramientas, se hace una lectura que no corresponde a la experiencia histórica de esos pueblos y se lee esto desde estas lentes. Y desde ahí se definen los programas que se van a desarrollar. Y eso sigue pasando incluso desde la cooperación más amable, desde la cooperación donde están nuestras amigas, ¿sí? La cooperación de aquellas que se nombran sensibles al racismo, a que estén matando a las compañeras y a los compañeros defensores del territorio, ¿sí? Así que yo creo que una cooperación, ya no para el desarrollo, sino en términos de reparación, me parece maravilloso esto, tendría que ir más en términos de cuestionarse estos universalismos que ya se heredan desde la teorización feminista y desde el programa feminista universalista, ¿sí? Cuestionarse eso y... yo creo que hay otra cosa ahí, o sea, habría mucho para hablar, pero hay una cosa que no quiero dejar de mencionar. Yo creo que hay un trabajo a hacer aquí, porque aquí es donde se está llevando esto para allá, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer aquí? A nivel de quienes, la coordinación de estos centros de cooperación. ¿Cómo hacemos un trabajo para erosionar esta mirada del tercer mundo como subdesarrollado, como aquellos que necesitamos que ustedes nos orienten para que nosotros estemos mejor? Europa, lo que deberíamos hacer es que Europa desapareciera, y si Europa desaparece, nos llevan todo ese dinero allá, vamos a ver qué hacemos nosotras con eso. Puede ser que terminemos siendo tan nefastos también, porque no escapamos de eso, la humanidad es un poco así, pero podríamos intentar, ¿no? Como en una especie de película de ficción, eso estaría bueno, como escribir una película apocalíptica donde desaparece Europa y nosotras nos llega todo ese dinero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa nosotras con todo ese dinero? Porque en nuestro, digamos, nosotros no hemos inventado el dinero, ¿no? No teníamos el dinero. También manejar el dinero es un problema. Por eso cuando hablan de reparación, como que no den dinero, yo digo, ojo con eso, ¿sí? Porque es parte del capitalismo, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo es que podemos pensar, más que traer directamente y hacer extractivismo de nuestras experiencias, ¿sí? ¿Cómo es que estructuralmente vamos a hacer cambios aquí, en Europa, ¿no? Porque suena muy bonito cuando yo hablo de aprendizaje, gente, cuidado, porque también, o sea, eso igual eso ha pasado siempre, ¿eh? O sea, nosotras inventamos el reggaetón. El feminismo al principio, todo el mundo, el reggaetón es una porquería, eso es machista. Pero ahora todas las blancas bailan reggaetón, ¿sí? Y cumbia, y hacen, y van a nuestro país y nos venden reggaetón blanco. Entonces, no es que no han aprendido de nosotras, aprenden. Lo que pasa es que después, obviamente, se olvidan de que era nuestro, ¿sí? Entonces, al final es una cuestión estructural. Muchas gracias, yo lo dejo acá.
Bueno, muchas gracias, Yuderkis, por todas esas ideas. Un aplauso.
Bueno, lo que se puede.